La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Muy buenas noches, queridas, queridos, queridos auditores. Al igual que todos los martes, estamos hoy día nuevamente acá en Libre y Gratis. Estamos probando un formato distinto de hacer el programa hoy día, esperamos que salga bien. Me acompañan las chiquillas, preséntense por favor.
Buenas las cabras, ¿cómo están chiquillas? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Vamos a conversar sobre toda la contingencia. Hoy día un poco, como decía la chiqui, un formato más informal. Vamos a hacerlo como tipo conversación. Así que eso, vamos a ver. ¿Qué sucede?
Y ojalá no resulte, po. Aquí también, ¿cómo están, chiquillas? La Javi. Sí, pues feliz de estar acá con ustedes en un nuevo martes. Hoy día soleado, ojalá.
Tan raros los días, chiquillas. En la mañana hace un frío increíble. Después
no,
en la tarde
mucho frío.
Sol, y en la noche, frío de nuevo.
Yo tengo frío todo el día.
¿Qué te da risa, Gaby?
Se me olvidó lo que me da... Ah, eso te iba a decir. Que la Javi cuando se presenta dice, aquí la Javi, aquí, ¿cachai?
Aquí. Ella marca presencia, eso me gusta.
Obvio.
Ferrari, sí, vámonos con las cifras. Vámonos con las cifras COVID. Exacto, miren. Hoy, bueno, dentro de las 24 horas tenemos 3.198 casos nuevos, 37 fallecidos, una tasa de positividad de 9,68% y 231 camas críticas disponibles. Me parece increíble las nuevas cifras. Yo solo quiero decir una cosa, ojo con las cifras del gobierno, porque ahora, claro, cuando viene el Día de la Madre, viene este retiro, el tercer retiro del 10%, baja en el 50% la cifra. Y yo creo que este es como un mensaje de vamos a comprarle chocolates La Fed y un perfume Dona Carana a la mamá. Vámonos al Costanera Center.
Es que sí, pues el tema, yo creo que hay que estar siempre ojo a la positividad. Ahí está el verdadero impacto de la pandemia. Pero a mí no me extraña, como lo han hecho miles de veces ya este gobierno, uno espera cualquier cosa de este gobierno, pero a mí no me extraña que se manipule el cómo se ven las cifras, ¿cachai? Con tal de generar una sensación de seguridad. Todas las solicitudes que se hicieron esta semana para retirar el 3%, esa cuestión va a estar disponible, no sé, la primera semana de junio. Te apuesto lo que queráis. Te apuesto pero lo que queráis, que la primera semana de junio vamos a estar, al menos en la región metropolitana, todos desconfinados.
Sí, sí, es verdad eso. Porque, claro, pues la gente tiene más plata y obviamente tiene que gastarla en que la gaste en consumo. Po. Si en el fondo tiene que pagar las deudas.
Sí, oye, esto, mira, nada que ver con lo del tercer retiro, pero ¿cacharon que hay una baja circulación de monedas?
No, ¿qué cosa?
Sí, hay una baja circulación de monedas porque la gente ahora está comprando con tarjeta, está pidiendo cosas por delivery, entonces pagan con transferencia y se están quejando a la gente en los negocios porque no tienen cómo dar vuelto. Así que empezaron a circular más monedas desde marzo, están poniendo a circular un 6,5% más de moneda para los vueltos.
Oye, bueno,
igual,
no te
hicieron,
dije.
Pero mira, hicieron un llamado a usar las monedas. Igual me parece un poco irresponsable porque, claro, las monedas son como tan manoseadas y el COVID, entonces no...
Sí, po. Yo ahora cuando
vamos a echarle cloro a las monedas, echémosle cloro a las monedas.
Cuando estuve trabajando y me tocaba hacerme cargo de caja, estuve trabajando, no voy a decir el nombre de la empresa, pero estuve trabajando en Onkin Onu, ¿cachai? Ya, en Onkin Onu, ya.
Cuidado con revelar eso.
Y cuando trabajaba en caja, nos pasaba mucho esto que te decían, no, pago con efectivo, ¿cachai? Y tú, ya, pero tendrás justo que nosotros no teníamos disponible vuelto, ¿cachai? Y la gente se te enojaba, ¿cachai? Y yo quiero hacer un llamado a la población en general, que no se enojen con los cajeres, pues si los cajeres están ahí, sí, en esta situación. Sí,
miren, a mí igual, la gente se enoja cuando no tiene vuelto. Yo también trabajo en cajera.
A mí me tocó ser cajera, en el verano trabajé, Y una vez una señora le dije, ¿sabe qué, señora? No tengo para darle vuelto monedas de 10. Eran como 20 pesos. Y le dije, o me paga en tarjeta o me da los 20 pesos, me los quedo. Me dijo, a ver, ¿y si a mí me faltaran 20 pesos, tú me venderías eso? Y yo quedé para adentro, en shock. Y
le esa dije, señora puede haber sido mi papá.
Le dije, señora, perdón, pero no tengo para darle vuelta, entonces, ¿qué hago? Me dijo, no sé, anda a conseguirte, dile a tu jefa. Y yo, no te creo. Le dije, va a tener que esperar, entonces póngase la fila atrás y espere que me traigan monedas, porque lo siento. Pero la gente,
no. Esa gente que llama a los jefes.
No tiene empatía la gente.
Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que la gente le da con que no sé, po, es con la empresa la cuestión, ¿cachai? Yo me acuerdo, mi papá siempre que íbamos, oye, era terrible ir al supermercado con mi papá, un cliente desagradable. ¡Oh! Papá, si estás escuchando esto, yo te quiero mucho, yo te amo. Pero ir al supermercado era terminar el servicio al cliente peleando por 20 pesos. Y mi papá diciendo, si a mí me faltaran 20 pesos, lo mismo que haces tú, si a mí me faltaran 20 pesos, ustedes no me venden esta cuestión. ¿Y por qué? Ya, sí, ¿cachai? Ya, sí, es verdad. Pero cuando tú estás ahí tratando con una cajera y la cajera te está diciendo, ¿sabe que en verdad no tengo los 20 pesos? O me los dona o no puede comprar, ¿cachai? Te lo está diciendo porque es verdad, o sea, no es como que la cajera está intentando robarte para ganarle a la empresa, no, ¿cachai?
Oye, cuando estuvo todo esto, ¿se acuerdan que te pedían dona 10 pesos para un desayuno, dona 10 pesos para no sé, cualquier cosa que te pedía el súper? Y después, claro, la gente dejó de donar porque se develó esto de que ellos pagaban, o sea, como estas cuestiones de donaciones que rebajaban los impuestos. Y yo ahora no sé si los supermercados siguen pidiendo esta donación de 10, 20 pesos, pero yo nunca los di. Y no era porque le decía así como, mira, si no tenés los 10 pesos para dármelos, quédatelos, pero no los donís, como súmalos a tu caja.
Ah, bueno, sí, po. Pero es que claro, pues pasa que los supermercados, las cadenas se aprovechan de eso. Y claro, pues al final la gente después no donaba, pero era porque en el fondo les rebajaban impuestos a ellos por las donaciones.
No, y había otra cosa, que por ejemplo yo me acuerdo esto del Líder, porque el Líder era el único supermercado grande que había en Parral, por eso me acuerdo. Entonces estaban todas estas campañas, ¿cachai? Como dona un desayuno al hogar Las Rosas, creo que era. Y lo que hacían estos gallos no era como que le daban la plata a la Fundación Las Rosas, sino que, bueno, la Fundación Las Rosas hipotéticamente, tampoco estoy 100% segura que haya sido Las Rosas, pero una fundación. Lo que hacían era que con esa plata ellos compraban en el mismo Líder, ¿cachai? En el mismo Líder toda la comida y ellos le entregaban la comida. Por lo tanto, todas esas donaciones se convertían en una compra que iban, además de evadir impuestos, iban directamente a la caja chica de Walmart, ¿cachai?
No te lo creo.
Oye, estos son no, muy ordinarios.
Oye, esto es cuando la realidad supera la ficción. Se pasa, ¿no?
Pero sí, el mismo show que hacen en Pala Teletón, controversial eso.
Oye, sí, no, eso de que anda a comprar a Líder muy rápido, porque si no Líder no va a donar 200 millones.
Sí, o los yogurts. Yo compro, hoy no debería decirlo, pero yo compro yogur Soprole, me encanta, el de Damasco, mi favorito. Y ese, la tapita, viene con lo de Teletón.
Soprole y yo, nuestro próximo sponsor.
Sí, bueno, le pedimos a Soprole que nos empiece a auspiciar. Soprole, sí. Si nos está escuchando.
Oigan, chiquillos, igual hay hartos temas interesantes esta semana.
Pongámonos serias. Yo quiero que conversemos lo que está pasando en Colombia.
Eso.
Nuestros hermanes colombianes que están dando la cara, dando la pelea en sí. Plena pandemia.
Oye, llevan 5 días de protesta y se parece mucho a lo que se vivió aquí en Chile con el estallido social. Hay hasta denuncias por trauma ocular también, chiquillas. No sé si se dieron cuenta de eso.
Sí, trauma ocular, bueno, violencia policial en general.
Oye, y también hay denuncias por abusos sexuales de parte del CEMAP, parece que se llama la policía, vaya.
Sí, mira, la policía se llama SMAP, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una unidad especial que tiene la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia. Y hay hartas cifras, Y es increíble cómo uno se siente en los primeros días que pasó el estallido social, porque también están esos reportes. Y acá tengo algunas cifras. Hasta ahora, que fue lo que se está hasta la día M del 3 de mayo, existen 1.181 casos de violencia policial, de violencia policial, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 26 víctimas de violencia homicida, es decir, 26 muertos oficiales, pero hay, creo que hay más muertos, y 761 detenciones arbitrarias dentro de otras denuncias.
Sí, oigan, y también empezaron los artistas ya a pronunciarse por esto y empezaron a dar el apoyo, entre ellos está Justin, bueno, yo era believer. Y por eso me emocioné mucho cuando lo vi y dije, ¡ay, te amo, Justin! Y me acuerdo, claro, cuando pasó lo del estallido social en Chile, empezaron todos a pronunciarse y faltaba Paloma Mami. Solo faltaba Paloma Mami que se pronunciara. Y cuando lo hizo, ¡ay, qué hola embarrá! No, qué fachita mami, como que todo esperando que... ¿Por qué Paloma Mami tendría que tener un discurso político? O sea, si ella no se dedica a eso, solamente canta.
O sea, yo creo que cualquier figura pública tiene una responsabilidad social, ¿cachai? Yo creo que ninguna figura pública puede ser ajena al contexto donde se inserta, ¿cachai? Pero sí, yo creo que es eso, y a mí, yo quiero sacar al aire a Maluma, porque Maluma se pronunció, pero en contra de las protestas. ¿Qué tenía en la cabeza Maluma, por Dios?
Para, ¿Maluma se pronunció en contra de las protestas en Colombia?
Sí, po, onda, dijo como que habían salido, no usó la palabra violentista, usó otra palabra, los vándalos, no sé, algo así.
Wow. Que es que, bueno,
los vándalos a la calle.
Él es colombiano, po.
Sí, bueno, y el discurso igual de la derecha de Colombia es muy parecido al que tiene la derecha casi, en el fondo es el mismo fascismo que hay en Latinoamérica, porque hablan igual de terrorismo, uno ve los discursos y es ver lo mismo.
La estrategia es la misma, pues sí, al final...
Es que salieron unos posts, no sé si vieron, de policías colombianos que se estaban entrenando en Chile. Y hay fotos de con el uniforme, con los carabineros chilenos y colombianos. Sí, y utilizan los mismos métodos de tortura. Es horrible. Es muy parecido al estallido social de Chile con lo que está pasando en Colombia.
Oye, dictadura, no lo olvidemos.
Oye, y lo otro es que se me olvidó. Iba a decir algo y se me olvidó. Bueno.
Bueno,
nos vemos en el próximo capítulo, aquí se acaba.
Así empezó Venezuela.
Ah, espérate, lo que iba a decir era eso, lo de los medios de comunicación. La estrategia de los medios ha sido la misma, o sea, la gente está reclamando contra los medios hegemónicos, están diciendo... pero bueno, las redes sociales obviamente han tenido un rol importante y han sido transmisiones en vivo de Instagram las que han mostrado lo que está pasando en Colombia.
Oye, yo quiero decir, respecto a eso, de la manifestación y de las redes sociales, que ayer igual fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa, y ayer se dio a conocer por la UNESCO, bueno, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el ICI, también dio a conocer el Informe de Libertad de Expresión de Chile 2020, y ahí están registradas todas las violencias policiales ejercidas hacia reporteros, periodistas, comunicadores, documentalistas. Y son increíbles las cifras y cómo muestran en el fondo agresiones a la prensa de parte de agentes del Estado, en democracia.
Aparte de eso, también se identificaron otras denuncias. Mira, los tengo acá, les voy a leer. Restricciones a la libertad periodística, restricciones a la libertad de expresión en el ámbito artístico, criminalización del discurso público, falta de pluralismo y presiones de autoridades públicas a medios de comunicación, censura algorítmica, acoso selectivo y discursos de odio en internet.
Oye, y otro tema que se tocaba ahí que yo creo que es súper importante de conversar, para erradicarlo también, es que en Chile no existe una autopercepción de que se coarta la libertad de prensa ni la libertad de expresión. No existe esa percepción. O sea, acá creemos que todos tenemos el mismo derecho a hablar las mismas cosas y este estudio indica totalmente lo contrario. Y es peligroso que creamos que no corremos ese riesgo.
estaba silenciada. Sí, pero sí, yo también creo lo mismo. Y claro, en el fondo, lo que se hablaba también ayer en la charla de conmemoración de este día, fue justamente de que la libertad de expresión se ha dado a entender en su dimensión muy individual, como de uno nomás, y no como colectiva, en el fondo, que nos sirva a todos como sociedad, como democracia. Entonces, no, como que las personas no tienen conciencia de eso, y tampoco el Estado se ha hecho cargo de dar esa conciencia, de que todos entendamos como lo importante que es tener como el derecho a la comunicación. Por eso en la Constitución tiene que estar el derecho a la comunicación. Ya, eso.
Sí, pues, y es que al Estado tampoco le conviene que nosotros tengamos una autopercepción como de riesgo respecto a la libertad de expresión, pues, ¿cachai? De hecho, es súper, está súper manoseado el término, sobre todo en la derecha, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del tema del espionaje y salió Jaime Belolio, el vocero de gobierno, a decir que el ejército, cuando reclamó por la mufa que le hicieron en la red, que el ejército estaba ocupando su derecho a libertad de expresión. O sea, volvemos a lo mismo, no entienden ni siquiera el concepto.
Claro, que es un derecho humano, po. O sea, cero, ahí se sabe, ahí se uno ya lo hablamos de esto, porque ahí que Belolio en verdad no tiene idea de nada. O sea, un ministro de Estado no sabe lo que es la libertad de expresión.
Oye, pasando a otro tema, quiero que conversemos respecto a la situación, este estudio que les mandé, que nosotras, bueno, les cuento, nosotras tenemos WhatsApp, nosotros usamos WhatsApp, y ahí vimos un estudio que salió, que está en inglés, se lo leo al tiro, me da vergüenza leerlo en inglés, lo voy a hacer igual.
Ay, la Gaby igual, que pronuncia súper bien inglés, ¿para qué haces eso?
No, me da
vergüenza. Oye, quiero acotar algo, pero esto es como personal, Chiqui, perdóname, pero cuando con la Chiqui salimos y nos pasamos de copa, hoy hablamos en inglés, pero espectacular. De verdad parecemos bilingües. O sea, sí, con ese nivel de inglés que tenemos, conocimos unos amigos franceses y todo.
Y ahora nos vamos a ir a Europa. Ahora nos vamos...
Oye, es que nuestro sueño es andar a camello. Así que si tú eres europeo, cualquier cosa, nos quieres invitar a cumplir nuestro sueño, nosotras vamos.
¿Nos quieres llevar a Marruecos? Nosotras vamos felices, tenemos tema de conversación. Solo lo único que necesitamos son camellos y un poco copete para hablar.
Me encanta que usen la plataforma de Libre Gratis para promocionar, para cumplir su sueño, básicamente. Está bien, chica. Sí. Es todo lo que siempre quisimos.
Chao, Tinder Passport. Chao, Tinder Passport. Oye, para. Oye, quiero que hablemos de esto. Antes de pasar al tema serio, quiero que hablemos de Tinder Passport. Yo voy a confesar que yo me abrí. Me abrí un Tinder Passport y lo ocupé durante todo abril, po, y anduve en muchos lados, anduve en Polonia, Nueva Zelanda, Inglaterra, todos lados.
¿Te escapaste de Latinoamérica?
Me escapé de Latinoamérica. Y
básicamente estaba buscando a alguien que te lleve a andar a camello.
Sí, sí. Sí, de hecho, onda, era parte del objetivo. Y un día un cabro me dijo, bueno, no lo voy a decir en inglés porque no me acuerdo cómo era tampoco, pero me invitó a salir el fin de semana, ¿cachai? Y me dijo, oye, salgamos el fin de semana y todo. Y yo le dije, pucha, es que ¿sabes qué? Hay dos problemas, le dije yo. Uno, que estoy en cuarentena, y otro, que estoy un poco lejos. Y él me dijo, pero ¿y dónde estáis? Y yo le, en inglés obviamente, po. Y yo le dije así como, no, a ver, ¿en qué ciudad estáis tú? Le dije yo. Y me dijo, ve y no sé cuánto era Nueva Zelanda. Y yo calculé la distancia y eran como 11.330 kilómetros. Yo le dije, a esa distancia estoy.
Y él quería juntarse contigo en una plaza.
Claro, y yo le dije, y ahí, el cacho, claro, que estaba lejos. Y me dijo, uy, qué ganas de visitar México. Y yo le dije, es que no, Chile no está en México. Bueno, simplemente gringos.
Para, dijo que Chile estaba en México porque, claro, Chile, el ají.
Sí, pues me dijo... Me dijo así como, ¡ay, qué ganas de estar en México para salir a conocer Latinoamérica contigo! Y yo le dije, ¿sabes qué? Igual estoy súper lejos de México.
Oye, nunca había escuchado, o sea, nunca había pensado que alguien realmente pudiera hacer esa analogía.
Simplemente primer mundistas, no lo entenderías.
Claro, sí. Oye, sí, ya. Focus. Gaby, ¿qué nos estabas contando?
Ya. Oye, yo quiero decir que las chiquillas se tuvieron que silenciar en este rato porque les dio un ataque de risa. y estuvo difícil, pero no, nos sobrepusimos. Ya, pues, entonces, el estudio este que les digo yo se llama The COVID-19 Healthcare Workers Study. ¿Cómo les quedó loco?
Sabéis que ahí aprendió mucho en el Tinder Passport, amiga, estoy orgullosa.
Ya, ¿qué dice el estudio?
Ya, pero lo que dice este estudio, mira, les cuento que este estudio en Chile se está haciendo con ayuda de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con la Universidad Central, con la Universidad O'Higgins, con el Colegio Médico. Bueno, se hizo en 36 centros de salud, contó con la ayuda de 2.500 personas que trabajan en el ámbito de salud, no solamente enfermeres, médicos, no, todo el personal que trabaja en el área de salud. Y los resultados fueron bastante... bastante graves en realidad, porque el 54,8% del personal podría estar padeciendo de un trastorno mental común, chicos.
Oye, qué grave eso, qué terrible. Bueno, y bueno, lo vamos a hablar un poco en la entrevista que se viene con nuestra psicóloga clínica, Lorena Mallea, que va a estar en unos instantes conversando con nosotras sobre esta situación y sobre la grave crisis de salud mental que están viviendo nuestros trabajadores de la salud.
Sí, pues, así que, bueno, yo creo que ya a la vuelta comercial les presentamos quién va a ser nuestra entrevistada. Chiquillas, ¿algo que decir?
No, solamente que escuchen la entrevista con la psicóloga. Ella es muy seca, muy amorosa y se tira hartos tips, porque yo creo que todos estamos un poco para la embarrada con esta la pandemia. Yo por lo menos, chiquillas, he andado súper ansiosa. Creo que nunca había experimentado una ansiedad tan fuerte como la que estoy viviendo ahora, y en verdad los tips que da ella son acertados.
Sí, así que va a estar muy buena. Ella nos va a aclarar, como dice la Ferrari, muchos tips. Y claro, en esta crisis que estamos viendo todo en el fondo, producto de la pandemia.
Oye, sí, yo quiero que hablemos de eso igual, porque, no sé, ayer, bueno, ustedes cacharon, pues les comenté, a la Javi le hice una videollamada porque yo estaba así en la existencialista, así mal. Porque yo digo, te juro, o sea, ando muy, muy bajoneada, porque yo digo, ¿qué saco con esforzarme tanto, cachai? Tanto por llevar una vida relativamente normal, cachai, como cumpliendo con mis deberes en la universidad, tratando de comer sano, tratando de hacer ejercicio, tratando de estar al día con todo, de dormir bien, de hacer todas mis cosas como resguardándome. Si afuera se está acabando el mundo, ¿cachai? Como que, ¿por qué tengo que seguir haciendo como que nada pasa mientras afuera está la embarrada, cachai? Y lo peor es que, al menos a nosotras que nos tocó vivir todo esto en un país tercermundista, no tenemos esperanza ni tenemos para cuándo retomar nuestra vida normal. Y ver fotos y ver videos de hace 2 años se vuelve una cuestión súper dolorosa.
Sí, yo el otro día estaba súper negativa y empecé a pensar que, no sé, estamos viviendo un apocalipsis. De verdad me puse tan negativa que dije, quizás en cuánto tiempo podamos hacer nuestra vida normal. A mí me encantaba ir a la disco, me gustaba mucho bailar, pasarla bien. Y siento que cuando vuelvan a abrir esas cosas voy a estar teniendo, no sé, 30 años, mi juventud ya se fue.
Y yo el otro día me puse a ver la entrada a los conciertos. Oh, que me dio pena. Aparte de que ahora ya ni siquiera dan entradas como de cartón. Imagínense ahí como todos juntos, como que siento que eso ya no sé si se va a poder hacer. O sea, creo que se está haciendo en otros países, pero igual como que me daría miedo, no sé. Porque ahí uno se exponía a todo, po.
Y los ritos ya no van a ser los mismos, yo creo. O sea, igual yo digo, no sé cómo no me pegué la mononucleosis antes, porque cuando uno iba... No lo pienso en el sentido de los pesos. Yo me refiero a que, no sé, pues me estaba acordando de cuando uno iba a los conciertos de Santa Feria. Oye, me encantaba ir a ver a Santa Feria.
Oye, la chica se echa el agua sola, quería decir eso.
Sí, la chiqui nos dejó claro que Juan Gómez Milla aprendió los besos de 20.
No te lo voy a negar, pero yo me estaba refiriendo a estos conciertos donde, no sé, pues corría una báltica, me acuerdo. Corría de izquierda a derecha en el público y tú no sabías de dónde venía, ni para dónde iba, ni quién había tomado, ni qué baba estaba metiendo tú, y te saltaba las chelas. Esas cosas ya hoy significan un poco de riesgo terrible.
Oye, no, pero yo creo que todos esos tipos ahora son inmunes al COVID. Quizás cuántas cosas se metieron y ahora...
Puede ser que eso influya en inmunidad, quizás después en un futuro se descubra eso, po. Lo anticuerpo.
Oye, les cuento yo algo. Yo tengo una tía que me contaba que ella cuando era chica iba a dejar a su mamá al paradero. Y siempre que iba a dejar a su mamá al paradero, agarraba los chicles que estaban pegados en el paradero y se comía uno. Siempre, todos los días. Y nunca se ha resfriado. Nunca se ha resfriado, te lo juro que ella me dijo, nunca he tenido tos. Y todo gracias a los chicles.
¡Qué asco! Oh.
Un
tip.
Pero sí, es que, ¿sabéis qué? El sistema, yo les voy a contar un dato. El sistema inmune. Tú, ya no sé, pues cuando tú naces y toda la cuestión, y a través de la lactancia, tú recibes los anticuerpos de tu mami, ¿cachai? Y esos te acompañan y te generan una gran capa de anticuerpos hasta más o menos los 5 años, que tú paralelamente te formás el tuyo, ¿cachai? Como tu anticuerpo y todo. Por eso es súper importante que a esa edad, cuando los cabros chicos son chicos, uno no les prohíba, no sé, por andar metiéndose cosas a la boca. Los cabros chicos comen tierra, las cosas. Claro, uno les dice no, porque no corresponde chupar los zapatos, ¿cachai? Pero sí ayuda al componente como de inmunológico.
Sí, po. Oye, bueno, estábamos hablando de esta vacío existencial que estamos viviendo todos en esta pandemia, que se hace cada vez más difícil, yo creo. Y bueno, vamos a estar conversando a la vuelta de los comerciales con Lorena Maya. Ella es psicóloga clínica, ha trabajado con casos de personal de salud, así que conoce muy bien de cerca cómo ha sido esta crisis para todo el personal de salud.
Sí, pues así que eso, muchas gracias. Síganos en Libre y Gratis, en Twitter, en Instagram. Coméntennos, dennos like, guárdennos, envíennos, etiquétennos, todo. Así que eso, y nos estamos escuchando entonces a la vuelta de comerciales. Muchas gracias.
Estamos de vuelta aquí en Libre y Gratis por la 102.5. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a la misma hora. Estamos acá, nos reunimos a las 9.
Bueno, sí, como les anunciábamos, vamos a estar con Lorena Mallea. Y les cuento que tras el suicidio de la enfermera del Hospital Clínico de Viña del Mar, se ha puesto sobre la mesa la salud mental del personal de salud. En medio de la propagación masiva del COVID-19, que ha obligado al personal sanitario a sobrecargar sus turnos, y en un panorama laboral prepandémico, donde se acusan hábitos de acoso laboral, los trabajadores de la salud se han visto vulnerables y vulnerados. Según el estudio de COVID-19 Healthcare Workers, que se realizó en 36 centros de salud del país y que contó con la participación de 2.500 personas, el 54,8% del personal estaría sufriendo hoy trastornos mentales comunes. Es por eso que hoy tenemos con nosotras a Lorena Mallea, psicóloga clínica con experiencia en personal de salud. Muy buenas noches, Lorena.
Lorena, cuéntanos un poco, a rasgos generales, ¿cómo ha afectado la pandemia en general a la salud mental de las personas?
Súper. Mira, la verdad es que de alguna forma la pandemia ha hecho una lupa en las cosas que nos estaban pasando, pero que por el día a día no las estábamos mirando. Entonces, toda esta sintomatología que de alguna forma ha explotado en la población son cosas que estaban pasando en nuestro interior, solo que ahora por el estrés, por el encierro, hemos podido mirar un poco más, mirarnos, y desde ahí que ha aumentado explosivamente el tema de las consultas psicológicas por estrés, por ansiedad, por trastorno adaptativo, por depresiones. Entonces ha sido un momento bien complejo porque, claro, si bien desde mi perspectiva me parece muy importante que nos hagamos cargo de la salud mental, el contexto el cual gatilla esto es bastante desfavorable, además por las condiciones que ya sabemos que implica el poder ser parte de un proceso de psicoterapia, de terapia vinculado a la salud mental.
Y en específico, ¿cómo ha afectado a los funcionarios, funcionarias, funcionarias del sistema de salud esta sobrecarga que les ha generado la pandemia?
Es bien complejo porque trabajar en el ámbito de la salud, en el rol que trabajes, implica un tema vinculado a esta vocación de servicio de alguna manera, en la cual tienes que estar disponible a cosas que en otros trabajos no estás disponible. Es un poco similar lo que pasa al profesorado un poco. Esto de esta vocación, de esta necesidad de tener que estar, cuando a veces el sistema tampoco te retribuye de vuelta. No recuerdo dónde, pero hay varios casos de gente, de profesionales de la salud que han estado en primera línea atendiendo y que su gente no ha podido estar en atención vinculada a temas de COVID. Entonces, claro, como hay una demanda extra, también hay todo un tema de cómo cuidarte siendo persona que está en el ámbito de la salud en este momento. Entonces, se incrementa todo y además, en sí mismo, el trabajo en sistema de salud a nivel jerárquico y organizacional es muy duro, especialmente para las personas que son más sensibles. Hay una forma antigua, una mirada antigua de mirar esto, la salud y el trabajo en general, vinculado a hay que ser, como se dice, cuero de chancho, hay que poder con todo, si tienes que trabajar 24/7 más de lo que ya trabajas, hazlo, porque yo lo pude hacer en mi momento. Entonces, hay muchos temas que estallan con esto de la pandemia y el COVID, pero que estaban, solo se incrementan, se hacen más presentes, se visibilizan, se hacen de alguna forma más carne y no podemos evadirlos, no podemos salir a la montaña el fin de semana a evadir lo que está pasando porque no hay escapatoria en ese sentido.
Oye, Lorena, y me imagino que este estrés va a generar como efectos a largo plazo. ¿Cuáles serían estos efectos?
Es bien interesante tu pregunta porque el estrés y parte del estrés, nuestro sistema nervioso tiene una parte autónoma que no la manejamos, que la podemos modular, que podemos aprender ciertas estrategias, pero hay una parte que no la decidimos a voluntad. Y esa parte se queda activada con el estrés. Y es por eso que personas que han estado en altos niveles de estrés, después les cuesta muchas veces, por ejemplo, cuando baja la alta carga laboral, les cuesta volver a descansar. Necesitan un periodo de adaptación, que eso podemos propiciar condiciones, podemos ayudar a que suceda, pero en la práctica, en lo concreto, no es que tú puedas apagar el chip, ya no estoy en el hospital, sino que estoy en casa durmiendo, porque el cuerpo aprende y el cuerpo se acostumbra. Entonces, yo creo que son inimaginables las consecuencias de aquí a largo plazo, pensando también que nos queda más tiempo y además por una particularidad que trae el COVID, que es la imposibilidad de tocarnos. Entonces, el tacto ayuda a la corregulación emocional, ayuda a entrar en un estado de conexión social y seguridad en la mayoría de las personas. Entonces, además nos quita este mecanismo que es clave para poder volver a un estado de relajación. Y además, como decía, no es 100% manejable por nosotros, sino que hay un porcentaje que tiene que ver con cómo tu cuerpo ha reaccionado históricamente al estrés emocional y cómo aprendió a reaccionar frente al estrés emocional en este momento.
Sabemos también que hay una baja de personal que está atendiendo ahora por los temas de la pandemia. ¿Y podemos entender este factor como algo que está agudizando también la crisis de salud mental dentro de las personas que trabajan en este sector?
Sí, sin duda. Incluso en áreas de hospitales, por ejemplo, no vinculadas a COVID, tener que cubrir turnos COVID o tener que cubrir incluso zonas de las cuales no tienes esa especialidad, genera un estrés extra. Y claramente el no descanso agudiza cualquier reacción vinculada al estrés y a la fatiga mental, no solo física. Como a veces se nos olvida que no somos solamente una mente, sino también un cuerpo, y que están íntimamente relacionados a la hora de la salud mental. Si no duermes bien, si no descansas, si no te alimentas de una forma sana, es difícil que tu ánimo pueda estar disponible para la alegría, para el relajo, para el disfrute. Entonces, claro, tener que cubrir turnos extra con el nivel de estrés, con el nivel de miedo, con el nivel de ansiedad que se está generando, y la rabia también. Hay muchos profesionales de la salud que se sienten muy impotentes por tener que cubrir turnos extra, sabiendo que hay gente que está haciendo fiestas clandestinas. Entonces, hay mucho ahí moviéndose que está siendo súper complejo de lidiar y claramente en cualquier trabajo la carga extra ya te genera estrés, pero en este trabajo además, como cuidas a otras personas, los efectos son mucho más devastadores por lo que implica el tipo de trabajo. Incluso en posiciones más administrativas, como no olvidemos que ser profesional de la salud, bueno, al menos desde mi concepción más personal, no es solamente el médico o la médica, sino también todo el personal que acompaña, incluso las gestiones que a veces no lo vemos tan directamente ligada, pero sin ellas no tenemos salud.
Y a propósito del estallido social, salió como este nombre de la primera línea, también se le ha aplicado este nombre al personal de la salud. ¿Cómo influye esta presión social de convertir como en héroes a los trabajadores?
Sin duda que la presión social en la primera línea está siendo agotadora. De hecho, es como un factor extra agravante del estrés, porque a la vez, por una parte tienes que cumplir con tu trabajo, que ya es demandante en sí mismo, pero a la vez tienes que cuidarte por ti, por tu gente y por la comunidad, como además ser un poco un ejemplo. Entonces, el ser un ejemplo nos trae una carga emocional, psíquica, con la que no siempre podemos lidiar de maneras que son fáciles o sanas, y menos en este momento. Entonces, esta famosa vocación de la cual hablamos es súper nociva. ¿Por qué no todas las profesiones tienen esta vocación? ¿Por qué no vemos a los políticos con esta vocación también? Entonces, hay ciertos trabajos que romantizamos y en ese romantizarlo solo generamos una precarización de las condiciones. Entonces, afecta muchísimo y no es justo para nadie, porque ya están cumpliendo su labor de forma excesiva, incluso dándolo todo y más, todo lo que tienen.
Bueno, recordar que estamos hablando con Lorena Mallea, ella es psicóloga en la clínica. Nos está dando, bueno, muchos temas interesantes que no siempre son tan tratados como la salud mental y que hoy día son tan urgentes frente a la crisis que está viviendo el personal de salud. Bueno, te queríamos preguntar también, ¿qué actitudes dentro de los mismos equipos de salud influyen directamente en el desgaste mental de sus funcionarios?
Este tema es bien interesante porque lo toqué un poquito antes y es prepandémico. Hay culturas asociadas a los profesionales de la salud, vinculada también a esta vocación y a una forma antigua de trabajar, donde el trabajo es lo más importante, donde tienes que darlo todo y más. Entonces, hay un choque con también estas nuevas formas de trabajo de gente más joven. Entonces, que también hay una mayor preocupación por la salud mental. Usualmente quienes acceden de forma voluntaria a la salud mental son personas de 40 o menos, así como hay un fuerte boom ahora entre 30 y 20 que están decidiendo tomar esta de alguna forma este autocuidado. Entonces hay un choque estructural, además de muchas injusticias dentro de los servicios de salud, todavía hay mucha, ¿cómo decirlo? En el fondo hay... Está el tema del pituto, está todo este tema que es prepandémico que influye en tu calidad de trabajo y más encima ahora vinculado a los temas de pandemia y de COVID. Y además sumado a temas prácticos que hay momentos en los cuales no se pueden tomar vacaciones por motivos obvios, pero que eso implica muchas veces el no tomarte vacaciones cuando lo necesitas, el después llegar a un desgaste que puede mermar en la propia salud y también en la salud de los pacientes, porque en el fondo, los y las pacientes, porque en el fondo, claro, el trabajo es tan delicado que un error es gravísimo. Entonces desde ahí hay muchas influencias a nivel estructural, a nivel también sociopolítico, el tema, por ejemplo, de los bonos a los profesionales de la salud, que no está siendo justo, por ejemplo. De hecho, hace poco pasé por fuera del ISP, Instituto de Salud Pública, creo que, y están manifestándose, están poniendo pancartas afuera, como también un poco haciéndose notar como parte de este gran aglomerado de profesionales de la salud, que también lo son. Entonces, hay mucha invisibilización de ciertos roles, romantización de otros, y también eso genera aún más estrés, injusticia, rabia y por todo eso por consecuencia una merma en la salud mental cuando no puedes lidiar con eso de una forma sana. Generalmente la rabia estructural no es tan fácil elaborar como una rabia contigo misma o con un otro.
Bueno, Lorena, das en muchos puntos claves como para hacer un diagnóstico de esta crisis. Y por lo mismo, te queríamos preguntar, ¿qué medidas crees tú que deben ser aplicadas para intervenir de urgencia esta situación?
Hay una y quizás tiene que ver como con mi formación o mi deformación, que tiene que ver primero con también preguntarle a los profesionales qué necesitan. Como de alguna manera hay una mirada que tiende a suceder, que viene desde un externo hacia la persona involucrada, hacia la persona afectada. Y si bien hay ciertos lineamientos que me gustaría compartirles, como primero dejar bien en claro que es importante preguntar a quiénes están ahí, porque también hay visiones a veces que pueden tener argumentación teórica, argumentación sociohistórica, pero que no es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, como poniéndose como ese gran paraguas, como de que sí debiéramos como preguntar, sí debiéramos estar ahí, sí debiéramos mirar cómo poder generar estrategias que sean adecuadas y no como suele suceder. La invitación sería mirar los flujos para así dar vacaciones, porque hay muchos profesionales que no están teniendo descanso. Si bien, como les contaba, no es tan fácil bajar como el sistema de alerta del sistema nervioso, sí es necesario tener un tiempo que pueda permitir esa incluso distracción, esa recuperación, ese reencuentro con la familia. Por esto mismo que les compartía de la importancia del contacto para la corregulación emocional. Entonces, generar estrategias cuando sea posible para ir generando espacios de descanso, chiquititos, más grandes, para ir favoreciendo una regulación del organismo, si es un poco más fisiológico incluso. Como. Por eso yo diría desde mi ámbito de la salud mental, y también generar estrategias de reconocimiento que sean justas, que sean validadas de alguna forma por todos los profesionales de la salud, porque también nuestra identidad se construye en vínculo con otros. Entonces, cuando estás en ese espacio y tú, por tener un rol distinto, no te dan el bono que necesitas porque igual tu familia está ahí acompañándote. Cuando no eres valorada en ciertos como beneficios, te afecta también, y eso también merma la salud mental. Entonces, desde lo fisiológico, descanso, encontrar estrategias que pudieran cuidar, incluso como temas como, no sé, snacks saludables, como permitir todos esos espacios como que permitan la recuperación más del organismo, generar espacios identitarios que sean de alguna forma desde la valoración profesional de todos los roles, y además generar estrategias más comunitarias al respecto. Se hablaba especialmente al principio de la pandemia, creo que esto ya ha bajado bastante, de aislar a los profesionales de la salud, a los profesionales, como de alguna forma marginarles por estar en este rol. Entonces, claro, al contrario, como si sabes que puedes apoyar en algo, hazlo. No nos cuesta nada ir al súper, ir a la feria por esa persona. No nos cuesta nada ayudarle a su pequeña a hacer las tareas. Entonces, hay muchos niveles en los cuales podemos ir mirando esto, y hay más sin duda, como aquí es cuando dan ganas de meterse a la política y generar formas de intervención un poco más con un sentido desde esta vereda, que al menos es la que yo traigo.
Bueno, Lorena, y ya más como en la política, como decías tú, ¿cuál es el rol que crees tú que debería tomar el Ministerio de Salud para proteger la salud mental de sus trabajadores?
Pregunta polémica. Pregunta polémica además porque, claro, de alguna forma con lo que está sucediendo también y con lo que ha sucedido históricamente, la salud mental no es una prioridad. Y hace sentido en el sentido que la gente sí se está muriendo, pero también hace sentido la necesidad de generar esta política porque la gente también puede generar mecanismos de alguna forma de disociación, que es como esta un poco dejar de sentirte, dejar de estar contigo mismo, lo cual igual es estar menos vive que antes. Entonces, a nivel de política, yo recomendaría primero tener el foco también en la salud mental, además de todo lo otro, que es vital y es por lo que estamos pasando, pero también primero ponerlo como un punto. Hay políticos que hace poco están recién hablando de la salud mental como y a partir de sus experiencias personales. Si no te pasa, no es algo que ponemos ahí sobre la mesa. Entonces, es importante ponerlo como foco, que también incluso en el área de la salud mental también tiene un rol distinto muchas veces. Ponerla como foco y generar espacios con personas que estén trabajando, e idealmente con diversidad política también, en esa forma de mirar, porque de alguna forma la política igual influye en cómo nos vinculamos con lo laboral, cómo nos vinculamos con los espacios de salud mental. Entonces, como generar una diversidad ahí de roles, de personas para ir estableciendo mesas de trabajo. O incluso, si no es posible, investigadores de las ciencias sociales. Hay maravillosas herramientas desde la antropología, la sociología, la psicología social que pueden ayudar a pesquisar esto y, como decía, generar algo que tenga sentido. Porque, claro, yo puedo traer una pauta, una minuta de cómo a mí, como Lorena, a partir de mi experiencia, de mis estudios, me parece que la salud mental a nivel de política tenga que ser, pero la salud mental también tiene mucha variación interna, como los parámetros de salud también a veces cambian. Entonces, que una persona construya una política no es justo, pero sí como lineamiento traer el tema vinculado a cómo esta salud mental no es solamente el medicamento, no es solamente como ya tienes estrés, te receto esto, tienes ansiedad, te receto esto, tienes depresión, y así vamos llenando a la gente de medicamentos, sino también un tema más educativo en torno a la salud mental y también educativo de prevención y también de cómo tenemos estrategias que son súper sencillas que pueden ayudar a liberar lo que está sucediendo ahora a nivel de salud mental. En general, mucha psicoeducación al respecto. Sabemos muy poco de los trastornos mentales, de los psicodiagnósticos, y también somos muy prejuiciosos en torno a cómo vincularnos cuando hay una persona. Es como si el diagnóstico viniera previo a la persona. Entonces, eso es un poquito, creo que me dan ganas de como explayarme mucho, pero bueno, también sé que este es un espacio acotado y que también hay mucho de lo cual podemos seguir compartiendo.
Bueno, agradecerte, Lorena, por enseñarnos todas estas cosas. Yo creo que en Chile el tema de la salud mental siempre ha estado tan dejado de lado y hoy es el momento quizás de hacernos cargo de todo esto. Hacer un llamado a la población a no caer en esto, en estas polarizaciones que tenemos con el personal de salud, de no aislarlos porque son un foco de contagio, ni tampoco heroizarlos para cargarles responsabilidades que no les corresponden. Y bueno, quizás a cuidarnos, pensarnos en comunidad. ¿Qué llamado harías a la gente, a la población en general, para que podamos sobrevivir a lo que nos queda?
Acompañarnos y acompañarnos sin juicio. Es vital el permitirnos también esa vulnerabilidad de compartir lo que nos pasa y también ser acogidos desde un lugar calentito también, más que desde el juicio. Usualmente cuando alguien viene con un problema o le decimos lo que tiene que hacer o le decimos lo que hizo mal, en vez de preguntarle cómo puedo ayudarte, qué necesitas, cómo te sientes, aquí estoy. Entonces, con eso yo creo que cambiamos muchísimo en general en nuestros vínculos en contexto pandémico y en la vida en general.
Perfecto, muchas gracias, Lorena, te agradecemos y estaremos transmitiendo todo esto en libre y gratis. Muchas gracias.
Agradecemos a Lorena por esta entrevista, de verdad, muchas gracias. Sequísima, amorosa.
Qué nivel entrevistada, y nos hacía falta una mujer. Nosotras tenemos muy presente la paridad de género, los capítulos anteriores han sido hombres, pero por un tema muy de agenda, que no nos han resultado las entrevistadas, pero siempre estamos preocupadas por eso, y bueno, qué gran profesional tuvimos hoy día.
Sí, así es, así que qué bueno que hablemos de esto. Oye, es súper importante problematizar en eso, con lo que hablamos con Lorena recién. Existe esta cuestión el año pasado, al inicio de la pandemia, de que en los edificios, en los condominios, aislaban al personal de salud Y después, ¿se acuerdan que salían a aplaudirlo a los balcones? Así como los héroes, la primera línea y la pandemia.
Sí, ese tema hubiera estado muy interesante de seguir conversando con Lorena, porque es súper entretenido en el fondo la conversa, pero obviamente el debate que se genera, como los discursos que se hacen, como los imaginarios que se hacen detrás de estas personas, cómo se llega al extremo, que también lo hablamos un poco.
Yo me acuerdo, chiquillas, que al principio de la pandemia se viralizaron hartos videos del personal de salud cuando iban de uniforme a comprar a los supermercados y los echaban. ¿Qué cosas no les gritaban? Hasta les intentaban pegar, les decían que eran inconscientes y era brígida la agresión, la violencia que vivieron ellos al principio, porque claro, estaba como todo esto de la gente un poco como que no entendía lo del COVID, era como algo que estábamos todos así como súper locos, pero eso no es justificación para agredir al personal de la salud.
Es que sabéis que yo creo que desde que empezó la pandemia, como esta cuestión se transformó en una crisis en todos los sentidos, ¿cachai? No solo como del virus en sí, ¿cachai? Pero yo creo que ahora se han desatado frustraciones, traumas, ira, ¿cachai? O sea, esta cuestión como la paciencia que estábamos acostumbradas como a un ritmo de sociedad de la inmediatez, ¿cachai? O sea, ahora nosotros vivimos en un tiempo donde todo es muy inmediato. De hecho, todo es tan inmediato que yo creo que perdimos la capacidad de esperar nuestro turno.
Bueno, nosotros respetamos nuestro turno, ahora ya no nos interrumpimos tanto. Pero no, sí. Y bueno, también lo comentamos con Lorena, pues que esto de que las consecuencias a largo plazo que va a significar todo esto, porque realmente está siendo traumático para todos los que estamos viviendo. O sea, yo quiero saber cómo va a ser, no sé, quiero pensar, lo único que, como que mi única esperanza es pensar como, no sé, 30 años, el mundo no se acabó todavía, no sé, voy a poder estar a la mierda del mundo.
Yo lo único que pienso, chiquilla, es que todas las experiencias que he vivido, porque a mí me gusta vivir, y tengo muchas cosas, tengo muchas historias, me encanta recopilar historias y todo pensando en lo que le voy a contar a mis nietos. ¿Y qué pasa si el mundo se acaba? ¿Qué hago con toda esa historia? ¿A quién se la cuento?
Esto es muy periodístico igual, como que igual quizás por eso estudiamos periodismo, porque como que nos gusta todo ese rollo de la historia, de las memorias.
Oye, sí, es que mira, ¿sabéis qué? Respecto a eso, siento que fuimos súper visionarias igual, porque vivimos harto, vivimos, o sea, yo me acuerdo, ¿cuántos años tenía cuando empezó el año pasado? Esto tenía 23, pero 23 bien vivido, bien vivido, pero ¿sabéis qué? Yo digo así como...
Yo creo que todo el público ya lo sabe.
Pero ¿sabéis qué? Yo digo así como, por eso mismo, yo no concibo una vida que no me dé la posibilidad de optar por la espontaneidad, ¿cachai? Lo que hablaba Lorena al principio de la entrevista, que un factor súper importante que ha afectado a nuestra salud mental es que ahora no tenemos que evitar el contacto. Y el contacto es súper importante para no me acuerdo cómo se llama esa hormona, pero bueno, una hormona que es la oxitocina, ¿no?
Sí, parece. Bueno, no sé, pero el tema es que eso ayuda a nuestro sistema nervioso. Oye, nosotros no sabemos mucho de estas cosas, pero bueno, Lorena nos explicó todo y obviamente retenemos súper poco, pero bueno.
Sí.
Pero...
Oye, pero chiquilla, además, sí, el ser humano es un ser social. O sea, ¿qué somos? ¿Qué es de nosotros sin el contacto? No sé por qué sigo viva. Ah.
Sí, pues ya. Pero ahora ¿qué, encontré
qué
una...
sin experiencia.
Encontré como una cuña que nos dio Lorena, que noté, que dice que claro, pues el tacto ayuda a nuestra estabilidad y seguridad emocional. Esto está biológicamente comprobado.
Oye, pero es verdad, ¿sabéis qué? No sé, como... bueno, yo también soy una persona que sufre de ansiedad y cuando me han dado crisis ansiosa o crisis de pánico, tocar cosas ayuda mucho, ¿cachai? Tocar cosas ayuda mucho, o el hecho de que alguien venga y te abrace, ¿cachai? Y te aprieta contra su cuerpo, es pero como que te devuelve a la tierra, como que te trae, como que te aterriza, encuentro yo.
Y es loco el poder de la hormona ahí, porque igual eso está, sí, es biológicamente, es por eso. Increíble lo que genera un abrazo.
Y bueno, eso yo no sé, creo que la esperanza que tenemos hoy está en cuando se acabe esta pandemia. Yo creo que todos estamos esperando ese momento, ¿cachai? Como para poder hacer todas las cosas que hacíamos antes, que si bien no éramos de piel, a lo mejor todos así como de andar así besuqueándonos, abrazándonos, sí necesitábamos de la presencialidad, ¿cachai?
No, y ahora como que todos tenemos planes, aunque sean planes muy chiquititos, pero todos tenemos como algo en la mente y decimos, cuando acabe la pandemia voy a hacer esto, cuando acabe la pandemia voy a juntarme con tal persona o voy a ir a tal parte. Y yo de verdad, como cuando pase la pandemia, lo que quiero hacer es viajar todas las estaciones del metro y sin mascarilla.
¡Oh,
porque
qué
me
buena!
Buen plan, buen plan.
Muy buen
Oigan,
plan.
Chiquilla, ya para ir cerrando, ya nos tenemos que ir despidiendo. Se está acabando nuestro tiempo acá en Libre y Gratis. Les agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan, nos siguen poniendo las fichas.
Sí, nuestros auditores. Yo hoy día quiero hacer un saludo que nos han pedido hace mucho tiempo nuestras fans melipillanas. Aquí va su saludo Libre y Gratis.
Ya aprovechando eso de la Javiá, yo también quiero mandar un saludo a un tío que es fiel auditor de nosotras. Él es taxista y siempre a las 9 nos pone a nosotras ahí en la radio. Así que un saludo para ti, César.
Dios, ya, yo también quiero hacer un saludo a mi abuela, Carmen, que nos escucha muy fielmente, nuestra fiel auditora. Ella escucha radio hace muchos años también, así que un saludo aquí para la Carmen, que sé que nos está escuchando.
Yo solamente reiterar y unirme al saludo de Carmen, la abuela, la Javi, que siempre en tiempos de antes de la pandemia nos recibía en la casa cuando nos quedábamos estudiando hasta las 6 de la mañana. Ella siempre muy preocupada. Y las chiquillas de Melipilla, obviamente. No vamos a decir el nombre del grupo que tenemos con ellas, pero un saludo para todas ellas que nos han estado apoyando también desde el día 1. Sebastián Leitos también, para ti.
Sí, y bueno, muchas gracias a todos nuestros auditores. Nos vemos el próximo martes aquí en Libre Gratis por la 102.5 FM. Y también estaremos en Spotify, si se viene.
Así que eso, nos vemos el próximo capítulo. Bien. Muchas gracias a todos nuevamente. Cuídense.
Bye, bye.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.